Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en el Teatro Caras y Caretas con mucha gente amiga. Y saludemos ya inmediatamente, de un modo desmesurado, a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Idénticos honores tributaremos a Gillespie.
¿Qué tal?
Muy bien, vamos rápidamente a dar una reseña de nuestras futuras actividades artísticas.
Muy bien, la semana que viene estaremos también aquí en Buenos Aires. Gracias. en Caras y Caretas, jueves y viernes. Y atención la gente de Montevideo, en el Uruguay, que estaremos allí 30 y 31 de octubre en el Auditorio del Sodre. Y las entradas están disponibles en Ticantel, ¿vio? Que es esa cadena de...
Así es.
De todo.
Así es. Si usted quiere, a falta de mejor información, podemos pasar directamente...
Sí.
¿A dónde? A la parte conceptual de este programa.
Bueno, aquí las autoridades de la radio me acaban de mandar de vía WhatsApp.
Ah, es el WhatsApp de los capos.
Sí, estoy en un grupo de okay, que se llama así, capos.
Bueno, muy bien.
¿Y qué pasa? Mira que va a desalojar los que hacen cualquier cosa, los sacan de la sala, ¿eh?
Está bien.
Tenemos que dar información sobre cómo reaccionar frente a alertas meteorológicos. Vio que ahora con el cambio climático...
Sí.
Usted no sabe lo que va a pasar mañana.
¿Cómo que no?
No, puede llover, puede hacer calor.
Sí,
puede...
hay incluso una alerta naranja,
sí,
alerta verdecito,
sí,
distintos colores de alerta.
Sí, señor.
Pero aquí tenemos un documento producido por el Servicio Meteorológico Nacional que tiene que ver con las tormentas eléctricas y rayos que causan, por ejemplo, no en la Argentina, pero en Bélgica.
¿En Bélgica?
96% de las muertes.
¿Hay tantos rayos en Bélgica?
No.
No, es raro.
Hay mucha confusión con esto.
Porque... Sí, porque no es 96.
No, me refiero...
Puede ser el 5%.
Bueno, no, igual es muchísimo.
En relación a los rayos, porque hay... Le he preguntado a distintas personas, yo ando mucho en auto.
Ah, ¿sí?
¿Qué es, remisero?
Vivo muy lejos en Monte Grande y tengo que ir y venir, ¿de acuerdo?
De acuerdo. Sí.
Bueno, entonces le he preguntado, en el caso de tormenta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Muchos dicen que no hay que quedarse en el auto. Otros dicen que no hay que ir abajo de los árboles. Otros dicen que no hay que estar a la intemperie.
Otros cualquier cosa, señor. Además, no es excluyente uno de otro. Usted puede estar adentro del auto, abajo de un árbol, a la intemperie.
¿Y abajo de un auto?
Yo creo que es más seguro abajo de un auto. O el rayo, ¿sabe qué? Si usted despliega la antena de la radio.
Prácticamente está llamando al rayo, le está diciendo matame.
Bueno, no sé si tanto.
Vamos a ver qué dice acá. Primero, hay que evitar las durante una tormenta.
Sí.
Si viene la tormenta,
eléctrica.
Hay que evitar las actividades eléctrica o natural.
Cualquiera.
Sí, cualquiera. Hay que evitar las actividades al aire libre.
Bueno, ahí está.
Por ejemplo, jardinería.
Bueno, sí.
Construcción, deportes.
Sí.
Bueno, no hace el caso que yo le diga.
Bueno, pero todo lo que haga al aire libre.
Claro. Es prudente no contestar llamadas telefónicas cuando hay tormenta.
Sí.
Aunque lo llame quien lo llamare.
Bueno, pero
usted no contesta.
Pero
no conté, hay un incluso pone un contestador.
Pero
hola, te comunicaste.
No, bueno, no, pero
casa de Barton.
Pero disculpe, no.
No te puedo atender porque hay tormenta.
¿Cómo hace entonces en Indonesia, donde llueve todo el tiempo, por ejemplo?
No hay teléfono.
La gente no puede hablar, no se comunica.
No hay teléfono, señor, listo. Dice, en general no se deben utilizar aparatos eléctricos, lavadoras.
Claro, porque electricidad con electricidad se entiende
comida perfectamente. Comida de sol.
No, sí. Se entiende perfectamente.
Equipo de música, etcétera. Si un rayo, dice acá, mirá lo que es.
Sí.
Cae en la casa, su descarga eléctrica viaja a través de los cables hacia los aparatos y hacia quien los esté utilizando en ese momento. Y chao.
¿Chao qué?
Arriverte se va.
No, señor.
Chao.
Por favor, concentrémonos en el informe porque esto que dice me preocupa. Porque
si usted
uno
está escuchando la radio, sí, no sí. La está tocando.
No,
la radio.
No.
Pero
igual te alcanza el rayo.
Y la cercanía, hay que ver qué tan cerca está. Yo sí, pongo
pero
la
¿cómo
radio
puede ser eso?
Se la pone cerca.
Pegada a la oreja, y muy bajito el volumen, como un susurro.
Para no molestar a nadie.
Claro.
Bueno, pero bueno, también se puede poner peor aún, auriculares con el cable.
Yo escucho el partido,
sí.
Pero lo escucho muy bajito, me gusta escucharlo bajito.
Claro.
¿Por qué le gusta escucharlo bajito?
Porque igual, más o menos, yo me entero por la entonación.
Claro.
Claro, si cuando viene gol. El gol. Sí, bueno. Pero no sabe de quién es el gol todavía.
Sí, sé de quién es.
No, igual esto me preocupa lo que dice que el rayo viaja por los cables. Porque usted, por ejemplo, está en un día radiante de sol.
Sí.
En Buenos Aires, en su terraza.
Pero están transmitiendo.
Claro, y está quizás hablando por teléfono o lo que fuere, tiene enchufado algo.
Con un otro país.
Y el tendido eléctrico viene de un lugar que está lloviendo, de Río de Janeiro.
Sí, por eso yo no hablo. Sí. Lo primero que pregunto cuando alguien me habla desde el extranjero es: sí. No estará lloviendo ahí, ¿no?
No.
Entonces, cortá, porque vos estás muy tranquilo ahí, pero a mí me llega el rayo desde Ámsterdam y quedo aquí.
Pero así es imposible comunicarse con el mundo, vivimos en un mundo globalizado.
Vivimos aislados del mundo.
Sí, pero ¿cómo puede ser?
Bueno, dice, no se refugie o no se acerque a todo aquello que pueda actuar como pararrayos.
¿Qué cosa, por ejemplo?
Esto, por ejemplo.
No, señor, diga algo.
Un árbol.
Sí.
Una torre de tensión eléctrica.
Bueno, ahí está.
Alambres para tender la ropa.
Mm.
Rieles de ferrocarril. Maquinaria agrícola.
Agrícola.
Baldías metálicas, postes de la. Bueno, prácticamente.
Bueno,
por
bueno,
eso no hay nada que no atraiga el rayo.
Sí, yo creía que el árbol, al no ser de metal, es de madera, básicamente.
No le importa.
No, bueno, también es de hojas.
El rayo se deja atraer por cualquier cosa.
Bueno, creí que era un lugar seguro.
Evite estar cerca o en contacto con materiales conductores, como el agua.
Claro.
El hierro.
Es dificilísimo cuando en medio de una tormenta, un diluvio, es dificilísimo estar.
Exacto.
Lejos del agua,
claro.
Porque es omnipresente.
Bueno, el agua, el metal.
Hay una cosa que me pone muy nervioso. que es, ¿cómo se llama la tromba?
El huracán.
El huracán.
El tornado.
El tornado.
¿Cuándo hay un tornado?
Un tornado.
¿Dónde se esconde usted? Acá no hay muchos tornados en la Argentina, no.
Pero...
Es difícil porque es imprevisible hacia dónde va. Porque usted, el tornado...
¿Qué me importa? Aunque sea previsible.
No, no, porque si usted, si tuviera una línea...
Usted está ahí, viene el tornado, ¿qué va a hacer?
No, no, porque no sabe si viene hacia usted o se va después para un costado y vuelve.
Lo más igual su actitud, ¿qué? Qué?
Es errático. Si usted
tiene,
tuviera...
Usted que tiene que saber dónde meterse.
Tiene que atarse algo...
Atarse ejemplo, a algo, sí. ¿Algo qué?
No, no, pero lo que...
Un cartel, por ejemplo. La
pero
ruta.
Si se vuela el cartel, es peor.
Es peor, peor.
Le hace de vela.
Tiene que atar a algo muy
los
fuerte.
Los consejos que usted bueno, da por bueno, la bueno, radio
momentito,
son
momentito,
una vergüenza
momentito.
Para la comunidad.
A un monolito de
claro, cemento. Ahí está, la pirámide de Mayo.
No, ya, no, señor. ¿Sabe lo mejor? Es hacer un pozo.
Sí.
Claro, pero sí. En un minuto llega.
Sí, bueno, la... bueno. Meterse en cualquier cavidad que usted encuentre.
¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
Discúlpeme.
No, señor.
¿Sabe dónde? ¿Vio las...
¿Las qué?
Las, esos caños que hay por debajo...
¿De la zanja?
Sí, en la zanja.
Claro, un desagüe, un caño de desagüe.
Caño de desagüe de la zanja.
Eso sí, es muy bueno, muy buena idea. Otra que se, me imagino...
Se puede, usted va con su novia, ponele.
Sí.
Tornado.
Sí.
Agarra una zanja, la sigue hasta que pase ahí. Por debajo de un camino por un agujero. Se mete dentro del agujero, usted y su novia.
Bueno, sí.
Y ahí aprovecha...
No,
no, no tiene el ánimo para nada.
Para hablarle cosas tiernas a la vida.
No, señor. Además, cuidado, porque usted se mete con su novia en el caño, viene el tornado. El tornado, parte de él, se introduce
no.
Por el caño.
Es el error.
No,
no
se introduce.
No se mete adentro un agujero del caño.
Porque
no.
Si no, le hace el chiflete. Le hace usted como el garbanzo de un silbato.
No, no.
Empieza
no,
a rebotar allá adentro.
De rebotar de una para otra,
sí,
no.
Sí.
El tornado no tiene esa
posibilidad. Esa habilidad.
Discúlpeme, no.
Yo lo que me imagino es que si uno está a la intemperie y está parado, tiene que tratar de ponerse el cuerpo a tierra.
Sí.
Sí, pero igual no
come. Eso es interesante que se lo diga a los oyentes.
No, bueno.
Usted está parado esperando el colectivo.
Sí. Sí.
Tormenta eléctrica, se tira cuerpo a tierra.
No, no, si viene el tornado.
He visto mucha gente tirada en el piso los días de lluvia esperando el colectivo. Ah, para hacerle seña, ¿cómo hace? Le dice que se pare uno solo.
No, bueno, es más peligroso subir al colectivo el día de tormenta porque es todo de chapa, el colectivo está todo...
Pero el colectivo, sin embargo, los autos son un lugar relativamente seguro.
¿Es seguro, entonces?
Sí, sí, sí.
Lo peor es que el material conductor por excelencia, además del agua,
sí.
Es el cobre.
El cobre, ¿no es cierto?
Claro, entonces si usted está, por ejemplo...
Y el metal en general, pero el auto, lo que dice el señor, es cierto, porque al tener gomas...
Aísla.
Aísla.
Aísla, sí.
Sí, aísla.
Dice, cuidado con lo siguiente, no lleve... objetos metálicos como cuchillos,
claro.
Palos de golf. Los palos de golf
sí.
Son lo peor que puede llevar uno
bueno.
Cuando hay rayos.
Son para rayos prácticamente, cada palo un para rayos.
Sí. Que por ahí le caen 6 rayos juntos.
Bueno, no sabes,
uno en cada palo.
Ya el segundo no tiene importancia.
Bueno. Después dice, no se bañe durante las tormentas.
No.
Esa es superstición, ¿no?
Porque el agua...
No, no es una superstición.
No, el agua es conductora de la electricidad.
No, pero está hablando que no se bañe en lagunas...
Claro.
Charcos, la playa mismo.
Sí.
Buenas tardes, soy guardavidas.
Sí.
Les voy a pedir que se retiren. Porque
sí, pero
me informaron que viene una tormenta.
Pero ¿cuándo viene? Si todavía
todo,
está ahí sol.
Me informaron,
con todo
me informaron
respeto,
de la superioridad.
Le digo con todo respeto, yo tengo solamente un día de vacaciones, es hoy. Bueno, así que me tengo que bañar hoy sí o sí.
Yo se lo digo con todo respeto también.
Sí.
Si a usted le agarra un rayo,
sí.
lo va a cocinar directamente.
No, pero... No,
va a tener un mal recuerdo de las vacaciones, por no decir que ninguno.
No, es que nosotros vinimos, tenemos bueno, este día de vacaciones con
sí.
Mi marido.
Ah, pues sí, la
¿cómo le va?
Encantada.
Y nosotros nos vamos a quedar hasta tarde jugando al tejo
sí,
acá en la
sí.
Playa.
¿Al qué?
Al tejo.
Al
señor.
Tejo.
Ah,
al tejo. Al tejo, con tejas.
Bueno, tenga cuidado, señora, porque hay muchos rayos, tormentas,
sí.
Tornados.
Bueno, no sé, la otra vez también dijeron lo mismo y después se despejó todo.
No,
usted no me hace caso,
bueno. Quédese...
Y después, cuando muera,
No, bueno, bueno, okay.
No, no, pero me venga a reclamar.
No,
no. No se me aparezca en sueños para reclamarme.
Ahora sí.
Yo le voy a decir, también en sueños, yo no tengo nada que ver, señora.
Pero bueno.
Le puedo hacer
una pregunta. Mi esposa, que duerme a mi lado, me va a decir, ¿qué estás hablando? ¿Con quién estás hablando?
Le hago una pregunta.
Yo, obviamente, le voy a decir, con un señor.
Pues no importa, pero no me diga todo. Decile vos, Rubén.
Dijiste señora, dijiste.
Sí.
Así que, no me pongan un compromiso.
No, si no estoy poniendo ningún compromiso, yo le digo esto.
Justamente mi señora compró para esta ocasión esta bikini de dos piezas de
sí,
color
cocina.
Por favor.
Es un dos ambientes esto ya. Más que dos piezas.
Es de tela metalizada. ¿Habrá algún problema?
Cuidado.
Me gusta el plateado. Yo soy la loca del plateado.
Ah, sí.
Soy la loca del plateado.
Sí. A mí también me gusta mucho el metal,
sí.
Pero no como elemento principal, sino como decoración.
Ah, eso sí, sabe, sí. ¿Con algún aplique? ¿Qué se pone, por ejemplo?
Claro, yo, por ejemplo, tengo un cinturón, una rastra.
Sí. Ah, sí, con las monedas.
Una moneda de 20 guitas.
Está bien.
Qué lindo, ¿eh?
Bueno, sí,
mientras
queda, yo voy siempre a una peña gauchesca.
Sí.
El Antibal.
Ajá.
Voy siempre, bueno, bailamos, con mi señora bailamos mucho el cuándo.
Sí, claro.
El dónde.
Sí, no, señor. El cuándo es una danza.
Yo entro con la rastra.
Sí.
Y todo, es todo preguntar.
Que es un lujo, y hoy por hoy, tantas monedas.
Sí,
en este momento.
Hay gente que se me acerca
sí.
Con un billete de 5 pesos y me dice, ¿no me da cambio?
No.
Me hacen chistes.
Claro, sí. El cambio
no,
es con
bueno,
un billete de 50 ahora en el 5.
Sí,
no,
es un símbolo.
Era un buen chiste antes.
Sí, no.
Bueno, pero discúlpeme, le estoy dando conversación
no.
Y mira,
bueno,
ya se está acercando la mesa.
Estamos en la mitad de las vacaciones, porque es ya es la tarde del único día de vacaciones que tenemos.
Sí, pero ¿usted de qué trabaja que tiene un día solo de vacaciones?
Y mi marido que trabaja, contale.
Sí. Trabajo en la bolsa.
Sí.
Ah.
De polietileno, ¿no?
Hay un refusilo atrás. ¿Puede ser un relámpago?
Sí, es un relámpago.
¿O es un...?
No, no es nada.
Lo vi allá en el horizonte.
Igual si viene la tormenta, ¿nos metemos abajo de la sombrilla?
Sí.
Peor, la sombrilla es uno de los mejores pararrayos que existen.
La nuestra tiene una punta, pero él le puso una pelota de tenis arriba,
sí.
Hinchada.
Para que no me raye el baúl del agua.
Qué gracioso, ¿no? Bien, dice, cuidado, no se bañe, pero evite lugares altos también.
Sí.
Colinas, sí. Pequeñas elevaciones del terreno, o sea,
sí.
Colinas.
Esto por la cercanía, porque uno está más cerca del cielo que si está abajo.
Qué bien explicado.
A medida que uno está en la montaña más alta, está más cerca del cielo.
Claro, claro.
Que del piso.
Dice, ¿no son aconsejables las bocas de las cuevas?
No.
O sea, o adentro o afuera.
Sí, sí.
Pero ahí puerteándolo.
No.
Y se queda el tipo ahí mirando. ¿Vio? Ese tipo está siempre en la puerta.
Sí.
Eso es lo peor que puede haber para el rayo.
Pero ¿cómo va a estar la puerta de la cueva? ¿Qué gracia?
Así se hizo justicia.
Bien. Cuando la tormenta...
Sí.
Disculpe.
Sí, sí.
Cuando la tormenta...
Míralo.
Comienza a causar estruendos...
Los famosos truenos.
Podríamos decirlo así.
A ver.
Trueno.
Sí. Sí. Escuché el trueno, ¿eh?
Bueno, no pasa nada, igual, es una pavada.
Bueno. Otro trueno escuché ahora.
Bien, dice, diríjase al interior del edificio más cercano, que puede estar a 200 kilómetros.
Sí, bueno,
ahora claro.
Está,
sí. Si usted está en una plaza desierta...
Claro, imagínese. Un edificio resistente es el lugar más seguro para estar durante una tormenta eléctrica.
Sí.
¿Usted vive en un edificio resistente o más o menos?
No, son todos resistentes. ¿Cómo?
Claro, hay que confiar en la resistencia de los edificios.
Conviene no. Que no sea de punta el edificio.
El edificio, sí.
Porque en la punta va el rayo.
Yo siempre cuando nos mudamos, con mi señora, ¿no?
Sí, sí.
Edificios chatos.
Claro, chatos.
Cuanto más chato, mejor.
Chato,
chato. Chato, mejor redondeado.
¿Pero cómo es?
Chato sin redondeado.
Claro.
Sí.
Lo mejor...
Como una especie de huevo aplastado.
Claro.
¿Y no
lo mejor es vivir en el planetario, lo mejor, porque... Ya.
¿Qué edificio es ese?
Ningún rayo.
Sí, sí, el huevo aplastado le llaman.
¿Y cuántos pisos tiene de alto?
Uno. ponga atención a los informes meteorológicos.
Ah, yo no me pierdo.
No, bueno, porque van...
Que están por televisión, que están ahí dando vuelta de un lado para otro y con el dedo.
Sí, lo que pasa es que muchas veces erran con los pronósticos. Sí.
Una vez lo que le pasó, vio que tienen como un puntero.
Sí.
Le señalan.
Sí.
Le cayó un rayo.
¡No, pobre!
Y aquí tenemos buen tiempo. ¡Brum! Un rayo y lo fulminó.
¡Qué tragedia! Bueno, murió en su ley, ¿no? En su trabajo. Sí.
Bueno, esté preparado para cambiar de planes. Cuando reciba una advertencia de tormenta,
señor,
o escuche el estruendo, inmediatamente ingrese a un edificio.
Sí.
No importa si lo conoce o no lo conoce nadie.
No, bueno, que lo...
Yo
no.
También veo que empiezan los truenos, me meto en una casa.
No, que no,
abro
no,
la puerta,
no lo va a dejar. No,
bueno. Y me meto adentro.
No, bueno, no.
Y una señora le digo, discúlpeme.
No, yo soy el encargado de este edificio, a usted no lo conozco.
No importa, señora.
¿Cómo puede ser que acá se... ¿Cómo puede ser que se nos mete cualquiera, Osvaldo?
Oh,
por
bueno,
favor,
discúlpeme, me voy a acostar.
No. Para mí es una falta de respeto.
Una vez que ya me metí, que...
Bueno, pero...
Si vuelvan a hablar, señora.
No, bueno, pero...
Dice, si se encuentra en el interior, evite el agua de la llave.
Sí. ¿Cómo? Abrir el grifo...
La canilla.
Ah,
la canilla.
Sí, la canilla. No, también por ahí viene el rayo. Desenchufe los electrodomésticos, sí, dispositivos eléctricos, asegure los muebles exteriores. ¿Qué son los muebles exteriores? Perdóneme.
¿Y la mesa?
¿La mesa de porquería que uno tiene?
Sí, la mesa de plástico.
Sí.
Son muy livianas, de repente.
Claro,
tiene suerte si es de plástico, porque hay de hierro también.
Hay de hierro también, sí. Ahí sí, que es prácticamente
un
chispedero de rayos.
Sí. Despídase directamente.
Yo le aconsejo, buenas tardes igualmente.
¿Qué tal?
La silla ni de plástico ni de mimbre, porque se rajan.
Sí, bueno.
Y después vos te sentás y te pellizcan.
Sí.
Y vos te levantás y te queda la silla, se va contigo.
Bueno, no, señor.
Qué dolor.
Porque mucho dolor.
Por ahí muchas veces uno está en short.
Claro.
En mayo.
Cuidado el mimbre,
sí. El mimbre.
El mimbre, porque es peligroso el mimbre.
También es mordedor.
Sí. Claro.
Yo tengo una silla toda de mimbre, compré en el Tigre, la uso muchísimo en verano para leer.
Lo felicito.
Una silla, compré en el Tigre, toda de mimbre, el respaldo todo íntegramente trenzado en mimbre.
¿Todo?
Qué lindo trabajo artesanal. Sí.
Y ¿no? se la lleva puesta.
Hacen maravillas con el mimbre y con la paja.
Sí. Porque, bueno, son artesanos, ¿no? Todo lo hacen con sus manos. Sí.
Y cuando me quedo muchas horas leyendo, después cuando me levanto, tengo toda la forma del respaldo en la espalda.
Claro, sí.
¿Sí? A mí me pasa muchas veces que me acuesto arriba del diario.
Sí.
Y después me queda marcado el diario.
Con las noticias, por la
tinta. Con todas las noticias, dicen, ¡ay, mirá!
Bueno, pero...
Devaluaron el dólar, dicen.
El dólar no creo, el peso habrán devaluado.
Evite las carreteras inundadas.
Sí.
Pero eso no solo por los rayos, ¿eh?
¿Y por qué más?
Porque en una carretera inundada puede haber un cable pelado por abajo.
Sí, y no solo eso. Cuando están tan inundadas de un costado y del otro y se empieza a inundar en el medio, prácticamente
claro,
no se ve dónde está la ruta.
Claro.
Es todo... Y usted por ahí se sale de la ruta.
Claro.
Y sí, va tranquilamente sin darse cuenta que no anda por la ruta, anda por ahí, por el campo, por algún lado.
Es una lancha, ¿no usted?
Prácticamente.
Claro. No, por supuesto que si usted considera que no hay que hay peligro, se tiene que detener. Ahora, si se detiene, también el agua lo va a tapar. ¿Qué hace?
Va a tapar. Yo lo que recomiendo
es
darle lo más rápido posible una vuelta, ¿no? Y volver para atrás.
Para atrás, ¿a dónde usted nació?
Bueno, pero no, señor. Pero si usted vuelve, el clima es dinámico, quizás es peor para atrás.
Acá dice, solo bastan 6 pulgadas de agua para que el torrente arrastre a su vehículo. 6 pulgadas de agua, 6 por 3, 18.
18 centímetros.
1,80 m.
No, 180.
Un 1,80 m tapa todo el auto ya.
No, señor. Igual, cuidado el auto que tiene, porque hay que ver cuándo flota. Nosotros que le cargamos arriba al portaequipaje todo, porque llevamos los sillones de mimbre y de paja, llevamos también.
¿A dónde va?
Y de viaje, de vacaciones. El día de vacaciones que tenemos.
¿No vio que le puse arriba como un alambre tejido para poner todo arriba?
Pero eso le va a traer los rayos.
Bueno, nos gusta tener las comodidades de nuestra casa en las vacaciones.
Llevamos la mesa ratona también.
Todo, la heladera.
Dice, ¿qué hacer después? ¿Después de qué?
Después de la lluvia.
Después de la muerte.
De la tormenta. Dice,
escuche a las autoridades y los pronósticos meteorológicos. Bueno, escúchelo antes. Para obtener información sobre el momento seguro para salir de allí donde usted estuviere.
Sí.
Si usted se escondió dentro del caño, escuche ahí.
En algún momento el meteorólogo va a decir, ya está todo bien.
Ya está todo bien, pueden salir de los caños. Manténgase alejado de árboles, ya me lo dijiste, macho. Ah, de árboles caídos.
¿De árboles caídos también?
Sí, el árbol caído, todos hacen este, sí.
No, la leña del árbol caído, no.
Y después avise inmediatamente a la comisaría.
¿Qué va a avisar?
Pero ya saben lo de la comisaría que llueve.
Sí, llueve. Ahora, comisaría, sí. 9-11, sí. Mire.
¿Qué? ¿Qué pasó?
Sí.
Usted no sabe quién... Es una denuncia anónima.
Sí, sí, bueno, no importa.
Está lloviendo.
Sí, acá también está lloviendo.
No le voy a decir mi nombre.
No.
Un amigo.
No importa quién, pero... ¿Tiene otra denuncia para hacer?
No, ¿qué se cree que soy alcahuete?
No, bueno.
¿Y qué podemos hacer? ¿Qué quiere? ¿Que salgamos con un lampazo? Sí, ya sabemos.
¿Qué? Buenas tardes. Sí, acabamos de llegar.
Sí.
¿Ustedes son un matrimonio?
Sí.
Yo acabo de llegar con mi esposa, y ahora no la encuentro en este momento.
Sí.
Con todo esto de las calles inundadas, bueno. ¿Qué hay acá en este pueblo, digamos, para diversión, para no ir a la playa, así,
bueno,
a ponerle, ¿cómo se llaman esos lugares?
En la plaza principal va a encontrar la iglesia y la comisaría. En la plaza principal, por esta calle de derecho, está la iglesia y al lado está la comisaría.
¿La iglesia será esa cruz que hay arriba del agua?
Sí,
sí, bueno, sí. Había ahí.
Pero no, yo no estoy... ¿Qué me voy a divertir?
Bueno, digo, ahí está todo.
Después se pone lindo más tarde.
Más tarde.
Ya salen los que venden pastelitos de membrillo.
Sí.
Y tiene...
Pero no, yo digo esos salones...
Sí, sí.
Que la maquinita.
¿Qué juegos quiere usted?
Juego, el tilt, todo eso.
Bueno, sí, puede ser. Eso para los días de viento. Porque acá es muy ventoso.
No, día de viento, que yo voy cuando quiero.
No,
si hay mucho viento, me mueve la pelotita.
Bueno, claro, no, porque.
Lo que hay es. Está en la entrada del pueblo, está la pulpería.
Sí.
Ajá. No tiene juegos electrónicos, pero tiene juego de naipes.
Uh-huh. Tiene, y un par de enchufes también.
Sí.
Lo hay para los paisanos, les gusta.
¿El de las bolas, dice usted?
Sí, el ¿cómo se llama?
El flipper.
¡Ay, Juno! No. ¡Se me ha prendido el especial!
¡No, bueno!
¡Oh! ¡Se le prendió el especial al dociteo! ¡Momento, no me mueva la máquina, carajo!
¡No, bueno!
A ver si me saco un premio. ¡Ay, Juno, se me fue!
Acá los lugareños juegan...
¡Ah, no, ya la suerte pesa!
Mayormente hay partidas de truco, de naipes. Por plata.
¿Por plata se juega por plata?
Sí.
Así los quería agarrar.
Bueno. No. ¿Qué?
Da la casualidad que soy de la policía. Y le voy a hacer un...
¿Usted es policía?
Sí. ¿Qué tal?
¿Puedo ver la chapa?
¿Qué chapa? No usamos chapa, por miedo a los rayos.
No.
Pero usted está infringiendo la ley de juegos, que dice prohibido jugar.
Bueno, ¿dónde está la ley? ¿Dónde está escrita?
¿Dónde? ¿Usted hace así con todas las leyes?
No. Claro, a mí que me muestre el código penal.
Todo, te mata. Todo. Alguien dice, a ver, ¿dónde está escrito? Que no lo puedo... Y le dicen aquí, bueno. Bueno, vamos a ver qué puede pasar en la mente de nuestras de las personas que nos siguen.
Sí. Bueno.
El oyente siempre tiene su opinión sobre esto. Para mí al niño no hay que dejarlo salir en los días de lluvia. ¿Usted qué hace? Por ejemplo, tortas fritas, empanadas.
Sí. Es también muy propicio para hacer guisos.
¿Guiso?
Los días de lluvia, dice usted.
Los días
usted.
De lluvia, sí. La tarde.
Bueno,
estoy hablando así, algo para acompañar con el mate.
Guisos.
O con una infusión.
Ah, bueno.
Ah, una torta galesa.
Sí.
No, algo para tomar con el mate o una infusión. La torta galesa no la quiero por más que llueva.
Bueno, convidale al señor algo, sí, por favor. Porque...
No hay más que torta galesa, discúlpeme.
No. Tenemos libritos.
¿Qué?
Libritos de grasa.
Libritos.
¿Chivitos?
Libritos.
Libritos.
Pronuncia mal porque es extranjero. Libritos.
¿Libritos que se comen?
Sí. Que se comen porque son de grasa.
Ah, sí. Deme seis.
Bueno, bárbaro. Perfecto.
Perfecto. ¿De cuántas páginas?
¿Empanadas hacen?
Sí.
Sí.
¿Las tienen hechas o me las confeccionan a medida?
No. Ya tenemos hechas... La verdad es que no son de hoy.
Oh, no, ni de ayer tampoco.
Se lo digo como gourmet que soy.
Sí.
La empanada del otro día.
¿Qué?
¿Qué? No, pero...
Es horrible.
No.
¿Usted quizás por qué no probó las que hacemos nosotros?
No, estas son...
Tienen bastante adobe.
Sí.
¿Adobe?
Adobe. Sí.
Condimento, sí. Señor.
¿De dónde lo saca?
Adobo.
Rasca las paredes.
Condimentos.
Sí. Vio que le hablaba del mimbre y la paja. Bueno. Él siguió con el
ya lo veo. Bueno.
Después hizo un rancho de empanada, no sabe cómo está.
Vamos a ver qué pasa.
Adobo, Raúl.
¿Qué pasa con los oyentes?
Fíjese, mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es @lavenganzaradio, y también hay otros del WhatsApp de los oyentes donde solo se admiten textos, que es 6585-5580.
Bueno,
¿podrían hacer alguna historia relacionada con la cultura celta?
No.
Lo pide Marcelo de Villa de Mayo. Bueno.
¿Qué más?
Ana Montevideo, desde Barcelona, dice, hola... Amigos de todas las horas, ¿eh? Les comunico que Gillespie es uruguayo. Para ser más exacto, del histórico barrio de Peñarol. Qué lindo sería, me gustaría. Pero bueno.
Mauricio Ureta Letelier dice, querido negro y Patricio, les escribo desde Santiago de Chile. Hace un par de horas, paseando por el centro, me encontré con Gabriel Rolón. Estaba vendiendo entradas para conocer la casa en donde vivió durante los primeros 65 años de su vida, Gillespie.
Ah,
no,
sí.
Bueno.
Me pareció sospechoso, pero le compré una entrada. No. Pagué $10 y al querer entrar una vieja me sacó escobazos. Bueno, Estela Maris, Puerto Paz, desde Montevideo, saludos.
Soy Carlos de Casero. ¿Puede ser la milonga El Ladrón?
¿Cuál?
El Ladrón.
No la conozco.
Bueno.
Estela Maris, Puerto Paz, ya le leí su mensaje, señora, no insista más. María Tomasi, desde que te reencontré en la radio, Dolina y equipo, mis noches de insomnio tienen sentido y las disfruto.
Ignacio Señorás dice, hola Vengadores, etcétera, etcétera. Raquel Andino dice, ahora los escucho desde mi cama en Córdoba, pero hace poco conocí el Caras y Caretas y me viene con ganas de más, así que pronto volveré.
Bueno. Aquí Marcelo Gómez, de Montevideo. Alejandro, ayer respondió con el apelativo gilada ante mi inquietud acerca de los recursos literarios de atemporalidad y ficción dentro de la ficción, con referencias históricas y musicales que utiliza en Cartas Marcadas. No creo que semejante obra sea una gilada. Hasta llegué a enamorarme de Nadine Stefano. Bueno, le dice gracias por su obra y pide el show de Molina 2.
Ojalá.
Qué lindo sería, ¿no?
Sí, sería lindo. Soy Carola de Hessel. En minutos es mi cumpleaños. Me gustaría escuchar Rubí o Fruta Amarga por el Sordo. Me hacen reír, cantar y reflexionar. Bien, hablando de La Escalera de Jacob, hay una película del mismo nombre con Tim Robbins. Ah, mirá. ¿La vieron? No. Pero debe ser un título metafórico.
Sí.
Dale, vamos.
Soy Cristian de la Docta, Dolina. Quería preguntarle si usted es lector de las obras de Ortega y Gasset.
Sí.
Noto en sus expresiones giros propios de este escritor, y que escribía con mucha belleza estética, más allá de sus ideas. Usaba términos como las provincias del alma, y a su vez era admirador de las bellas adjetivaciones y el preciosismo de Valle Inclán.
Claro, a mí me regaló unas obras bastante completas de Ortega y Luis Piedrahíta.
Uh-huh.
Sí. Amigos vengadores, soy Ale de la Boca. Estoy internado en cardiología con la radio escondida bajo la almohada. Me río y la enfermera cree que estoy loco. Se me sale el suero, dice. Un momento muy difícil que está viviendo este hombre.
Silvia Díaz dice, apurate, negro, Rolón, ya está en Chascomús. Estoy viendo todo el pueblo lleno de afiches del show de Rolón. ¿Para cuándo la venganza en el Teatro Brazzola? Besos a los tres, los esperamos con Mati Pastelitos a orillas de la laguna.
¿Cómo están? Dígale a Gillespie,
sí,
que no importa dónde está ni dónde estuvo, que acá en Quilmes lo adoptamos como ciudadano. Hablo de todos, dice Denise Cosiura.
Bueno, muchas gracias.
Yo que lo quieren en todas
sí.
partes.
Graciela Medina, lo sigo todas las noches, mis queridos vengadores, desde Tucumán. Soledad McNally, dice, los acompaño desde la ciudad de los hermanos Expósito.
Ajá, desde Zárate.
Sí, un mimo sería que canten Naranjo en Flor.
Acaban de pedirlo, señor.
Bueno.
Déjese en broma, ¿no podemos?
Bueno, señor, bueno. Acá, es que a cada rato lo piden, vio que es así.
Parece mentira.
Es así.
Acá hay alguna corruptela. Mis muy queridos Alejandro, Guile y Barton, soy Matías de Flores. Me crié en diferentes carnicerías.
Mirá vos.
Y si bien no puedo dar fe del brillo de los teléfonos, ya que mi padre no tenía, en cambio puedo aseverar que el chorizo no es un órgano vital de la vaca.
No.
Con esto me despido. Un abrazo enorme.
Ojalá que no. Juan Pau dice, maestro, usted que lo hace tan bien.
Ah, sí, sí.
Espere que
enseguida.
No. No, espere.
Enseguida voy.
¿Me enseña a pronunciar la Z? Yo lo intento, pero parece que estoy haciendo una mala imitación de un español.
Bueno, no quiero asustarlos, pero en el padrón electoral no figura ningún Gillespie. ¿Será que vive en el extranjero? Dice el profe Fede de Altagracia. Ah, ah.
Analía dice, bueno, soy Analía, me sacaron como fan destacado. La sacaron, no sé por qué.
Ah, de eso lo hace Facebook.
No es más fan destacada. Mi autoestima y orgullo por el subsuelo, hagan algo. No sé cómo hacen para ponerlo y sacarlo.
No sé, yo tampoco.
Bueno, es algo de Facebook, creo.
Sí. Lean Rey dice, recién vi a Gillespie en el subte línea C, en dirección a Constitución. Iba en camisón, cuando se dio cuenta que lo había reconocido, se bajó en la primera estación que pudo.
Mentira.
Quiero avisarle que se olvidó la trompeta hecha un envoltorio de un alfajor capitán
era otro.
Del espacio.
No, era otro.
Muy buena la historia de Galba, que en realidad se merecía lo que le pasó. ¿Podría contar la de Viriato, que se sublevó contra los romanos en Lusitania? Gracias. Soy una adicta al programa. Cada día cantan mejor, bueno, dice Sandra de Rosario.
Ya se va a curar.
Bueno, ya se le va a pasar.
Sí,
¿no?
Sí.
Soy Santiago Solís. Quisiera que canten Samba para olvidar.
Bueno. Una vez hace muchos años, dijiste, más vale tarde que nunca sin ser invitado. Me dejaste confundido, dice.
Claro.
Y sí, es evidente. Oyo mal.
Claro. La puntuación quizá está errada.
No sé. Dale, va.
Soy Alfredo, los escucho desde Mendoza. La otra noche estuve a punto de pedirles que hablaran de Manuel Swedenborg,
sí,
a quien Borges dedica un soneto de su libro El Otro, el mismo. Pero no se los pedí. Y esa misma noche hablaron de Sturluson, a quien Borges también dedica un soneto. Y a dos páginas cercanas del de Swedenborg.
¿Y cómo, qué dice al final?
Dice,
¿a dónde vamos a parar?
Dice, qué curioso. porque claro, él iba a pedir eso y usted habló de dos páginas.
No es nada curioso, bueno, señor. Bueno.
Es una señal de algo, sí.
Yo no creía hasta ese día.
Y bueno, entonces
sería que soy. Cuando este señor me hace notar esas coincidencias, digo, en realidad todo está escrito.
Bueno, bueno.
Todo pero está igual escrito y yo estoy conectado de algún modo. Y todos estamos conectados.
Pero igual no
me acabo de convertir, no sé si al budismo o al mormonismo, por ahí ando.
No tiene nada que ver.
Alguna,
cosa...
sí, alguna religión así, más bien...
No tiene, más bien
falsa.
No, señor.
Por favor.
No tiene nada que ver una con otra, además. No.
Aparte, no es la si la coincidencia hubiera sido que él hable de Swedenborg, no de Turlurson, que no tiene nada que ver.
No, claro, bueno, pero están incluidos en la obra de Borges. Bueno, pero no, esa es la coincidencia no es la que marca.
Cosa,
una casi coincidencia.
Bueno.
Soy Juan García de Arribeño, Buenos Aires. Le mando un saludo, ¿eh?
Bueno, eso es mejor.
Bueno, muy lindo el programa. De Monte Tupungato nace el río Tupungato, dice Daniel Suárez.
Digo que hay pescadores del Tupungato.
Sí, los pescadores del Tupungato.
Sí.
Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa de la que egresaremos con los puños llenos de verdades. Con permiso.
Pausa.
Seguí la señal. No te pierdas en el dial.
Sábado. Las 40.
Actualidad.
Subí. Después te explico.
Quédate en la 750.
Toma y daca.
Información calificada.
La pizarra.
Política.
Jóvenes de ayer.
Viví la 750.
Reunión cumbre.
Entrevistas.
La autopista del sur. Derecho al cine.
Cultura.
La trama celeste.
Música.
El holograma y la anchoa.
Estás.
Sábado.
Sábado. En la 750.
750. Una señal. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop. Una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
¿Cuál es la distancia entre el paraíso y el infierno? NN, Naufragantes Nocturnos. Una obra escrita y dirigida por Salvador Amore. Con Lourdes Cerdán, Cora Barengo, Dulce Amore, Alejandra Figueras, Juan Medina y Néstor Villa. NN, Naufragantes Nocturnos. No se pierda esta nueva experiencia teatral en el Teatro del Artefacto, Sarandí 760, todos los viernes a las 21 horas. Entradas por Alternativa Teatral.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el auditorio Caras y Caretas, a donde estamos casi siempre los días jueves y viernes a las 8 de la noche.
Hablaremos esta noche de los franceses en Brasil. Allá por el siglo XVI se produjo un acontecimiento que es el siguiente. El Papa Alejandro IV hizo un reparto del mundo en donde la mayoría de los lugares descubiertos en América pasaron legalmente y con el aval de Roma a manos de España y Portugal. La famosa bula de Alejandro. Esto movió al rey francés Francisco I, François I de Valois, hacer una famosa propuesta, porque dijo, que me muestren la cláusula del testamento de Adán, en donde se diga que Francia está privada de lo que le corresponde en el Nuevo Mundo. Bien. En consecuencia, envió a Jacques Cartier a colonizar el Canadá, Francisco, no el rey de Francia. Extendió además patentes de corso para que navíos franceses merodeasen en el Atlántico, A la muerte de Francisco, no eran pocos los marinos franceses llegados a las Antillas, a las costas del Brasil. Y ya incluso en Burdeos y en París se veían indios que habían sido llevados desde las Américas a territorio francés. Cuando subió al trono Enrique II, el hijo de Francisco I, en realidad el segundo hijo, los fastos, las fiestas que hubo en París fueron un poco extrañas, porque para celebrar se montó un espectáculo extraordinario, pero que tenía muchos detalles americanos. A orillas del Sena transformaron los prados en selvas, construyeron unas selvas artificiales, pintaban de colorado los troncos de los árboles, porque era el color del palo Brasil, al fondo se pintaron palmeras, pintaron hamacas, en las ramas ataron papagayos de cartón, pero también algunos reales. Desfilaron 300 indios desnudos, uno atrás del otro. Uno atrás del otro algo que dije yo.
Sí,
¿no?
Sí.
Pero parece que 50 eran auténticos nada más. Los otros 250 eran marineros franceses que habían estado en América, estaban un poco disfrazados, como conocían las costumbres, bailaban, jugaban con pelotas de caucho, fingían combates y fumaban. Muchos literatos estaban encantados con aquel exotismo. Pierre de Ronsard escribió entonces el poema Las Islas Afortunadas. Señalaba como ideales aquellas regiones que invitaban a salir de Francia, que por otra parte estaba bastante conmovida por las guerras religiosas de aquel entonces. Muchos creían que había que dirigirse a estas nuevas tierras para alejarse de las hogueras que sostenidamente quemaban protestantes. Fue entonces que algunos protestantes empezaron a pensar en rajar de Francia para pasar al Brasil. Y el almirante Gaspar de Coligny, que era el más protestante de todos los protestantes, tuvo la idea de fundar en la bahía de Guanabara, ahí donde está Río de Janeiro, nada menos, una colonia llamada Francia Antártica, como la Guaraná. En cuanto se gestara la fundación, Francia debía ser deshabitada por todos los seguidores de la Reforma, que por esos tiempos ya eran cientos de miles, y se iban a ir al Brasil a vivir todos felices para siempre. Coligny confió la misión de tomar Guanabara al vicealmirante Durand de Villegagnon. Era el año 1555. Como en muchas de estas aventuras, enrolaron a criminales, presos, toda esa clase de personas, para sumarse a la expedición, claro. Quienes preferían la libertad, que fuera una libertad azarosa. Y entonces Durand de Villegagnon llegó al Brasil, pero no encontró la tierra prometida que se esperaba. En una carta escrita con tinta sacada del palo Brasil, le escribió nada menos que a Calvino acerca de las dificultades que se presentaron. Villegagnon pensaba llegar a tierras fértiles y ricas, y lo que vio fue un desierto donde no había nada, ni siquiera había pobladores, no había techos. Claro, ¿para qué van a poner techos si no había nadie? Cuando se metió algo más en aquellos lugares, escribió: los nativos, feroces y salvajes, sin religión alguna, me hacen pensar haber llegado a un sitio donde las bestias tienen figura humana. No hay agricultura y hay que andar de un lado para otro en busca de granos. Algunos también hablaron de antropofagia entre los nativos. De hecho, ahí estaba el aventurero alemán Hans Tannen, que fue salvado de ser comido justamente por la presencia de esta expedición de franceses calvinistas. Había caído en manos de los Tupinambá, que eran unos indios bastante antropofaguitos que andaban por allí. Hay un libro de Monteiro Lobato, nuestro admirado Monteiro, que se llama justamente Aventuras de Hans Tannen, y cuenta todo esto, ¿no? Staden estaba preso de los Tupinambá y estuvo a punto de ser devorado en varias oportunidades, pero siempre se le ocurría alguna maniobra dilatoria que impidiera la cena. Cuando los franceses llegaron y visitaron al cacique Tupinambá, Staden habló con los franceses y entre todos idearon un escape. Escribió Staden: habíamos combinado que unos 10 hombres de la tripulación francesa, que de algún modo se me parecían, se reuniesen y declarasen que eran mis hermanos y que querían llevarme consigo, puesto que nuestro padre quería verme una vez más antes de morir. Y el cacique se apiadó.
¿Sí?
Y lo dejó ir. Bueno. Lo dejó ir. Leí, así me libró el señor, dice, cerrando sus crónicas, Staden. Dice que también le prometió al jefe Tupinambá que iba a regresar. Pero no volvió más. No volvió más. Un día estaba ahí con la madre, con el padre. En Alemania, no sé de dónde era él. En Holanda. Y dice, bueno, voy a volver.
No.
Dice la madre, no volvás más. Dice, al final por ahí volvés, te va a morfar. Y el tipo dice, tenés razón.
Ah, mire.
Pero bueno, como quiera que sea, saber que había antropófagos por ahí detonó el horror entre los marinos de la expedición que querían volver. El jefe, el Irán de Villagnon, fue obstinado y dijo, que acá nos quedamos, qué sé yo. Empezaron los problemas. Algunos se conjuraron para asesinarlo y se salvó con el hilo de una pata porque uno batió la cana. Uno de los conjurados...
Sí.
Escupió, dice, guarda que te van a asesinar. Villagnon atrapó a los intrigantes. La desesperación era tal que al primero que le quitó Villagnon las cadenas para que volviera a trabajar en la expedición, en cuantito se vio libre, corrió y se tiró desde lo alto de una roca, se mató. Prefería matarse antes que estar ahí. Dinan de Villagnon detectó otro inconveniente, mucho peor. Algunos desesperados deseaban regresar a Francia y abrazar el catolicismo, convertirse, así como nosotros, claro, hace un rato, sí, con todo fervor. Bueno, a estos infieles ya Villagnon los condenó a morir. Dijo, un momento, yo soy bueno,
sí, sí.
Pero no soy bueno. Quedaron colgados incluso a la vista de los demás, como aviso.
Sí, bueno.
Cuidado, ¿eh? Bien, nada más. Los inicios de la Francia Antártica protestante no parecían muy auspiciosos ni muy inclusivos, como se ve. La capital del lugar, que es donde está ahora Río de Janeiro, se llamó Coligny, en homenaje al almirante Gaspar de Coligny, que era el que los mandaba desde Francia. Aquí estaba el Villagnon, pero en Francia el Coligny. Poco más tarde viajó otro, un tal Jean Rery, a la colonia. Para consolidar la fundación llegó con 300 colonos. En realidad el Villagnon le había pedido 3.000, pero casi nadie se animaba a esa expedición. Lery regresó a Francia y escribió un libro famoso, Historia de un viaje hecho en la tierra del Brasil. Lery, para atentar a otros, confirmaba las noticias paradisíacas que antes había dado Américo Vespucio acerca de América, ¿no? Insistía sobre todo con el asunto de la desnudez.
Sí, las mujeres...
Acá, dijo Vespucio, todo el mundo anda como Dios lo trajo al mundo, en una palabra. Y entonces decía que las mujeres andaban desnudas, qué sé yo, bla, bla, bla. Son más incitantes, dice, que las mujeres de Europa con sus trajes y las joyas, qué sé yo. De todos modos, insistía en la multiplicidad de placeres que pudiera encontrarse en la colonia. Pero esa Francia Antártica fue efímera. 2 años después, una tropa de portugueses, bajo el mando del gobernador Mendesá, atacó a los franceses y los reventó. La mitad de los franceses murió. Los que quedaron regresaron a su patria, pero para vivir tiempos muy difíciles que desembocaron en la famosa noche de San Bartolomé, ¿no? Y en el destino trágico de aquel que había dado el nombre primitivo a Río de Janeiro, al almirante Gaspar de Coligny, que efectivamente fue asesinado esa misma noche. 23 de agosto de 1572, le digo porque
sí.
Nosotros hacemos prácticamente
todas las charlas
cerca de 9 de julio, Independencia Argentina.
Sí.
Primero de enero, Año Nuevo.
No, bueno. A ver.
Y todo así. Al día siguiente era San Bartolomé. Los católicos, bajo el mando de Enrique de Guisa, marcharon a la casa de Coligny, y centenares de miles de otros hugonotes, así le llamaban a los protestantes, le hacían una raya de tiza a las casas de los hugonotes, después venían los tipos, los sicarios, y los mataban. Bueno, marcharon a la casa de Coligny, Coligny estaba en la catrera, mientras chamullaba con unos amigos. Un amigo de Coligny se asomó por la ventana y dijo que los soldados del rey rodeaban la casa. El rey era evidentemente Carlos IX, que era hijo del ya mencionado Enrique II, y que fue el protagonista de la noche de San Bartolomé, junto a su mamá, la muy célebre Catalina de Medici. Bueno, le dijo el amigo, che, dice, ahí vienen los soldados del rey. Y Coligny, sin levantarse la catrera, vio, porque era medio...
No, bueno.
Era medio sobón.
Sí, tendría que haber salido rajando.
Le dijo, salvaos si podéis, sí. No intentéis defenderme. Despidió a sus amigos, rajaron más rápido que ligero. Todavía no había dicho dos palabras.
Sí.
Le pegaban los talones en la espalda a los amigos. Al poco tiempo entró a la habitación el soldado Besme y le preguntó al herido, ¿eres Coligny? Y el almirante respondió, respetá estos cabellos blancos, jovencito. No tenía nada que ver. Pero vio esos viejos que a todo lo que uno le dice, respetá estos cabellos, qué sé yo. Bueno, dijo el tipo, y le metió una puñal, le hundió la espada en el pecho.
No, qué malo.
Y como Coligny todavía seguía jorobando, varios soldados debieron terminar la obra apuñaladas. Enrique de Guisa, que estaba impaciente en la puerta, y dice, ¿qué pasa? Y se asomó Besme, el soldado, y dice, momento, dice, lo estamos rematando.
Bueno.
Después el cuerpo de Coligny, pobre, fue arrojado por una ventana.
Si le faltaba algo era eso.
Sí, le faltaba. Poco después la campana del Palacio Real, linda campana, dio la señal de la matanza que empezó ahí y duró toda la noche. El rey Carlos IX disparaba desde una ventana de su habitación. Bueno, a la madrugada, al siguiente amanecer, apareció en escena una ciudad, se reveló una ciudad de pesadilla. Veían cadáveres por todas partes, cabezas sueltas, el río cubierto de cuerpos, ¿no? Nunca se supo con exactitud el número de los muertos. La corona dijo que fueran 2.000. Los protestantes dicen que sus muertos fueron 100.000. Después de la noche de San Bartolomé, cuenta Brantôme que se hizo embalsamar la cabeza de Coligny y que fue enviada al Papa, que quedó un poco sorprendido. ¿Para qué la quiere? Dijo. Los católicos hicieron de aquella mala suerte en Brasil un argumento para instar a los rebeldes a abrazar lo que ellos creían que era la liturgia verdadera. Dicen, ¿no es? Le fue mal en Brasil porque el cielo se pronunció, etcétera, etcétera. Algunos creyeron eso, otros no, y se fueron de Francia, pero esta vez hacia regiones en donde todo estuviera bien fundado y las instituciones protestantes funcionaran convenientemente. Mucho más tarde pasó otra cosa, y hoy vamos a escuchar una canción que hace alusión a otro intento de conquista que Francia hizo en Brasil.
Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte beijou, beijou. Lá dentro do cinema todo mundo se afobou.
Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte beijou, beijou. Lá dentro do cinema todo mundo se afobou.
Bebê, bebê, bebê. Por que é que todo mundo olha tanto pra você? Será pelo pé?
Não é.
Será o nariz?
Não é.
Será o tornozelo?
Não é.
Será o cotovelo?
Não é.
Você que é boa e que é mulher, me diga então por que é que é?
Brigitte Bardot, Bardot.
Todo mundo olha tanto pra você. Será pelo pé?
Não é.
Será o nariz?
Não é.
Será o tornozelo?
Não é.
Será o cotovelo?
Não é.
Você que é boa e que é mulher, me diga então por que que é? É que todo mundo olha tanto pra você. Será pelo pé?
Não é.
Será o nariz?
Não é.
Será o tornozelo?
Não é.
Será o cotovelo?
Não é.
Você que é boa e que é mulher, me diga então por que que é?
Era Jorge Veiga en La Venganza Será Terrible, Brigitte Bardot.
Claro. Brigitte Bardot estuvo en Brasil y le compusieron esta canción y no tiene nada que ver con Gaspar de Coligny.
No, pero se parece.
Muy bien.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
AM 750. Una señal.
Historia.
Identidad.
Memoria.
Cultura.
Idiosincrasia.
Reflexión.
AM 750.
La mirada que necesitas en tu misma sintonía.
750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Caras y Caretas por AM750.
Mucha gente hoy en el Caras y Caretas. Gracias por haber venido. Vendedores de baratijas.
Sí, sí, señor. Algunos están tirados en el piso. No sé sí. Si se cayeron o no.
Sí. Bueno,
tipo playa.
¿Qué dice usted?
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi mamá no me deja ir a la plaza.
¿Por qué?
No a la playa.
No, a la plaza. Está muy bien.
Bien.
¿Cómo va a estar muy bien?
No, no,
señor.
Momentito.
Bueno, acá dice, porque hay muchos accidentes.
Claro.
Sí.
En las plazas públicas.
Bueno, pero...
Ahora, por ejemplo, tienen rejas, no se puede...
Claro, ¿para qué? Para que no haya accidente.
No es para que no haya accidente, señor. Hay muchachones como usted.
Sí, ¿Qué tal?
Sí. Que van...
Que se echan la liga,
Bueno, hacen vandalismo.
Sí.
Con los bebederos, con los juegos.
¿Qué hacen los bebederos?
¿Cuál es el vandalismo?
No quiero ni pensar. Es que yo tomo con una inocencia de cordero.
Bueno, ahí mismo
de esos usted, ingenios.
Ahí mismo donde usted acaba de tomar.
Sí.
No me diga.
Sí, señor. Ese bebedero fue
profanado.
Fue profanado por las muchachones.
Bien. Consejos para prevenir accidentes en las plazas y parques para los niños. Primero, la mayoría de los accidentes son caídas.
Sí.
Marqués de la Rochefoucauld.
No, no.
9 de cada 10 accidentes infantiles son golpes.
Sí, es cierto. Claro. Y un 10% son accidentes que esotéricos, que no...
¿Qué? Claro, ¿cómo? Sí.
Abducciones.
Qué raro.
Entre los niños más pequeños, por ejemplo, menores de 4 años,
sí.
la lesión más habitual es la caída.
Sí.
Y la parte del cuerpo más afectada, adivine.
¿Cuál es?
Para mí es...
El codo. La cabeza.
Ah.
Claro.
En el Marote, ¿qué tal? Yo trabajo en el Hospital Pirovano.
Ah, bueno. Sí.
Prácticamente ni lo revisamos a los niños. Enseguida le vendamos la cabeza y lo largamos.
No, pero espere, porque quizá van chicos por un resfrío, nada más.
Aquí, bueno, esto lo dice el Plan de Prevención de Accidentes Infantiles, escrito por el doctor Adesla Segur Caixa. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va?
Difícil para los chicos pronunciar.
Sí. Según este documento, es un doctor brasileño, Adeslas Segur Caixa.
Uh-huh. Bueno, también lo felicito. Pues.
Obrigado, un saludo a todos.
¿Qué? Parece más gallego que...
Adeus.
La Coruña.
Adeus.
Hay varios doctores brasileros.
Sí.
El más amigo de los chicos es el doctor Costa dos Mangos.
Sí.
Ahí
es el que más atiende.
Ahí van, el que más atiende.
Hay que esperar 2 horas, 3 horas.
Sí. Según este documento, la mayor parte de los siniestros, los zurdos...
No, señor, de las cosas que pasan.
De los accidentes. Tiene lugar en el hogar, de los niños.
Pero si hablamos de las plazas...
Bueno, no importa, pero para que sí después.
Ah.
Pero las áreas de recreo, y aquí vienen los parques y plazas, son también un escenario de accidentes. Accidentes que se pueden evitar, sigue diciendo el doctor Dos Magos.
Una cosa muy sencilla para evitar los accidentes, en vez de correr, caminar.
Sí. Bueno, pero
no los... corres, Nahuel.
Pero los chicos se recrean.
Clásico.
Los chicos necesitan si correr, trepar.
Si ellos caminaran.
Eso?
Saltar.
Bueno.
Le dije que no corrieras, Cholo.
Si pueden jugar un partido de fútbol sin correr.
Claro.
Usted es técnico de... No le voy a decir de qué equipo.
Bueno. Estos accidentes, dice... Para que los niños jueguen sin riesgos, en una palabra, los adultos deben exigir seguridad en la comisaría.
No, en la plaza.
¿Verdad? Ah, tanto en los aparatos de juego... como en la zona de la instalación, dice este documento.
Mm.
Y sobre todo deben estar atentos.
Bueno, sí.
Así. Bueno, ubicación.
Sí.
No basta con que la plaza quede cerca de tu casa. Lo importante, digo yo,
sí.
Discúlpeme, no puedo dar vuelta a la hoja, además de que sea un lugar práctico, que esté situado en un lugar adecuado y seguro.
¿Y
esto
dónde
es
va a estar?
Alejado de la calle, claro.
Bueno,
imagínense los autos pasando.
En una rotonda.
Justo en medio de la calle.
Claro,
ponen,
sí.
Ponen los sub y baja.
¿Puedo decir algo? Eso es uno de los peligros de las plazas, que están en contacto con la calle.
Está muy cerca. Al niño, buenas tardes.
Buenas tardes.
Se le escapan las pelotas.
Y sí, sale corriendo atrás.
¿Y el niño qué hace cuando se le escapan las pelotas?
¿Qué hace?
Bueno, no sé. estoy tratando
de... Trata de agarrarla.
Y las agarra.
Claro. No, bueno.
Bueno, y viene el auto.
Bueno, pero...
Lo pisa.
Nosotros estamos poniendo en todas las plazas, en las zonas adyacentes,
sí.
Un cartel que
¿usted
dice...
¿Usted es algo de...
Sí.
¿Del gobierno? ¿De quién es?
Soy director de Parques, Paseos y Plazas.
Ah, bueno.
Y estamos poniendo...
Mala mía entonces.
Ah, no, está bien. Estamos poniendo un cartel que dice, respete.
Ah, sí. ¿Estás seguro que es director de Paseos y Plazas?
Respete. niños jugando abajo y un dibujito.
Sí. Aquí está el dibujito, ¿qué es?
No, no, eso,
eso lo hicieron los muchachos en la otra, no.
Sí. Esto es raro, esto no parece un niño.
No.
Son los que profanaron.
Está vandalizada, está vandalizada la señal. Sí. Eso, eso. Originalmente, de... originalmente eso era un niño jugando.
Sí. ¿Y ahora qué es?
Pero miren lo que han convertido.
Y originalmente la palabra la respete.
Sí. Claro. Y jugando. Bueno, por eso tenemos muchos problemas, porque vienen los muchachones a la noche.
Sí, parece mentira.
Y entonces rompen todas las cosas, los juegos. De...
Los bebederos.
Sí, sí,
no
sí.
Sabe lo que me pasó a mí el otro día. Sí,
ahora, nosotros tenemos, porque según las edades, vio que está la edad de... Que
el pavo.
No, se dice los niños, los arrastradores...
Arrastradores.
Sí. Son los que no pueden caminar todavía.
No,
claro.
Qué porquería de gente.
No,
son los... arrastrando como reptiles.
Niños
son
que
los bebés.
Juegan con un...
Usted no me arrastro delante de nadie, señor.
Arrastra muñecos.
Por más
arrastra
que sea cosas. El director de juegos infantiles.
Es una etapa. Después están los trepadores.
Sí. Dígamelo a mí.
No, bueno.
Dígamelo. Yo trabajé 20 años
sí.
En obras sanitarias.
No, bueno, no. Yo
no me ascendieron nunca.
Sí, señor. Los que digo, los niños trepadores necesitan los juegos de qué? Para trepar.
Sí.
Con sogas, con paredes de alpinista. Por supuesto, juegos, ¿no? Son
sí,
todos
sí,
juegos.
Sí, sí. Claro, sí, sí.
¿Y después qué otras categorías?
Y después está el niño común y corriente, que es.
Sí.
Ahí está, se siente y se aburre.
Usa el tobogán y todo.
Acá dice, cuidado, la superficie de asfalto, grava, hormigón,
sí.
Eran frecuentes en los parques infantiles
claro.
De antaño.
Siempre, sí.
Hoy son inaceptables,
sí, señor.
Si las considera peligrosas e inseguras. Su dureza...
¿Cuál?
No absorbe el impacto de una caída. Su textura áspera, ahí
sí.
Está, aumenta el riesgo de cortes y raspaduras. Los recubrimientos de cauchos son idóneos porque hacen frente a ambos problemas.
Claro, señor.
La tierra y el césped son mejores que el cemento, pero pueden degradarse con el uso y con el clima.
Por eso ahora hacemos todo engomado, todo,
todo
goma,
de goma,
goma, goma.
Dice, en cualquiera de los casos hay que cerciorarse que no haya agua estancada. Porque sí, el niño no. Se la toma.
No, no es que no, se la toma.
Sí, señor.
No, porque chapotea.
En el agua estancada, además, puede haber microorganismos.
Son niños.
Bichos que nacen ahí, bichos en el agua.
Puede estancada. Haber microorganismos grandes también.
Sí, bueno, no, claro, sí. Los macroorganismos.
En nuestra plaza están los microorganismos más grandes del mundo. Dice, también puede haber objetos cortantes.
Sí.
Sí. ¿Qué?
No, sí, cortantes.
No, no, cortantes sí, que se pueden lastimar.
Ah, dice cristales, latas.
Por ahí rompen
una... de durazno. Sí. Que van, bueno, los abren y lo tiran ahí. ¿Usted le parece?
No, horroroso.
Claro. O elementos extraños.
Sí.
Muchachones. Sí. Con los que el pequeño se puede tropezar o hacer... Bueno, no importa. Niños distintos, zonas distintas. A ver qué es esto.
Bueno, ese es el tema.
Un niño de 2 años... No juegue igual que uno de 10.
No, claro.
No. Tiene mucha razón, ¿eh? Bueno, gracias.
No, gracias, no.
Ya está.
Tiene que hacer el juego para el niño de
2. Ya lo leí.
Y otro para el de 10.
Y si no tiene la misma fuerza, ni el mismo tamaño,
sí, eso
este verdad. Hecho, que parece tan evidente, no está contemplado, perdón, no está contemplado en todos los parques infantiles que a menudo carecen de áreas de juego diferenciadas para niños de unas edades y otras.
Bueno. Mi
hijo, por ejemplo, tiene 4 años y tiene que jugar al básquet con chicos de 19.
No, bueno, pero ¿por qué?
No la ve ni cuadrada.
Sí, señor. ¿Cómo la va a ver?
Le hacen
señor.
Bullying.
Es chiquito.
Si admite a niños de 2 a 12 años, bueno, discúlpeme, un niño mayor puede hacer daño a uno pequeño, sin querer.
Sí,
por ahí
sí.
Le pega una patada, sin querer.
Sí, bueno.
Le dice, el niño lo molesta.
Sí.
Bueno, el mayor, naturalmente, lo aleja con un puntapié.
Bueno.
Y le puede causar algún daño.
No, ¿y qué le parece,
no,
señor?
Pero
no.
Por ejemplo, si están jugando al fútbol, un pelotazo.
Claro, un pelotazo es la misma.
Sí.
Sí, por eso tiene que haber áreas separadas.
Sí, bueno. Cuidado, señales para los padres.
Sí.
En relación, las señales son importantísimas. Los adultos deben saber si el parque es adecuado para sus hijos, si hay juegos que están estropeados.
Bueno, estamos haciendo un mantenimiento.
¿Qué tal?
De todo.
Que consiste en poner carteles que dicen juegos estropeados, sí, delante de todos los juegos que estén estropeados, que son todos.
Yo estaba viendo el sub y baja, le faltan alguna madera.
No, ¿sabes qué pasa? Que están viniendo parejitas de enamorados.
Sí.
Después de los muchachones, vienen las parejitas de enamorados.
¿A qué hora vienen? No, perdón.
Y andan caliceteando y todo eso.
Sí, bueno. ¿Como en el dibujo?
No, no. Se suben a las calecitas de los chicos, ¿vio la que tiene el volante?
Sí.
Que usted la gira a Piacere.
Sí, sí, no hace falta que sea tan explícito.
Bueno,
sí,
bueno.
Señor.
Y bueno.
Tiene temblando aquí.
¿Qué le voy a decir? ¿Es un espectáculo?
Sí,
fantástico.
No, o sea, dantesco.
Que me viene con el circo de Soleil. Bueno, también hay que tener la certeza de que en la playa no se permite la entrada de animales como usted.
Sí.
Ya que representan un peligro potencial para los niños.
Para eso tenemos el canil.
¿El qué?
Tenemos el canil, que es el área...
Guardan a los canas.
No, el área para que los las mascotas hagan sus necesidades, sus chapoteos.
Un momento, señor.
Bueno, señor.
Estamos comiendo.
Es así.
Un parque limpio, atención, y bien mantenido, evita infecciones, enfermedades, problemas. ¿Cómo es el nivel de higiene del parque al que acudimos? Ahí está.
Sí.
¿Lo visitan los jardineros y funcionario de limpieza con asiduidad? Estas cuestiones son fundamentales. Porque puede haber bacterias o virus.
Bueno, sí. O virus.
¿Puedo decir algo?
Sí.
Acá no es solamente el problema de la autoridad. No es por defenderlo a él. Mi intención no es defenderlo a él.
¿Él quiere?
No, está bien.
Al funcionario. Pero acá también hay una cuestión de educación de la gente.
Sí, señor.
La Yo gente tuve... mal educada, señor.
En Noruega.
¿Usted quién es?
Vivo acá a la vuelta.
Ah.
De la tapicería.
Ah, el tapicero.
Sí, el tapicero. Fui a Noruega, la gente junta los papeles, barre la plaza.
Especialmente los barrenderos. Sí.
Y acá, mire lo que es esto.
Parece... Es otra... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí.
Mire, ¿qué es esto? Mire.
Sí.
No, esto, señor, por favor.
Un mexicano andando
en bicicleta. No, señor, ¿qué es?
Señor, se refiere a la basura que está ahí.
Alguien que... Alguien comió un pancho.
Sí.
Lo dejó por la mitad. Sí.
Parece mentira. Después viene uno, se sienta arriba.
Bueno.
Y bueno.
¿Y esto qué es?
Pasa un mal momento.
No es un mal momento, es una asquerosidad, señor.
Dice... Los juegos están en un estado calamitoso. Mm. Los sube y bajas...
Sí.
Le afanaron la mitad todo.
Sí.
Están los niños solos sentados ahí. Y dice, mami, aburro.
Sí, bueno. Y sí, es vandalismo, señor, es vandalismo.
Incluso en el sector de tercera edad faltan muchas de las bochas.
Sí, se robaron todas las lisas.
No, pero las bochas las tiene que traer los jugadores.
¿Cómo lo van a traer los jugadores, señores?
Viene
con 20 bochas.
¿Cómo
la trae pateando?
La tiene que proveer ustedes, señor.
El municipio. Yo soy el director de provisión de bochas del municipio.
Sí, pero
en presupuesto tenemos 18 millones de dólares.
Pero no puede ser. Se gastaron la mitad del presupuesto en bocha para las canchas.
Y sí.
Y se
había... La administración anterior hizo 70 canchas de bocha y ninguna bocha.
Y bueno, no, pero...
¿Con qué iban a jugar? Escupía a los jugadores.
No, además la cancha de bocha, discúlpeme que le diga, ¿no?
Sí.
A mí pero, me deprima.
No, no solo eso, digo, ocupa demasiado espacio.
No, momentito.
Y los señores se pueden divertir.
No pueden jugar a la bocha, pero por ahí se ponen al lado del bochín a mirar así y se ligan un bochazo en la cabeza. Dice, cuidado porque todos los juegos... Las sogas de las hamacas están... Es un hilito que les queda.
Sí, sí.
Bueno, pero lo que pasa
me
es que...
Me llego a sentar yo y la rompo.
Bueno, pero usted, no son juegos para usted.
No,
bueno.
Cuidado, nosotros
aquí
tenemos,
dice, hamacas...
tenemos que impedir que los adúlteros se sienten
los adultos.
En los juegos de los niños.
Sí.
Porque los rompe. Como el señor se sienta en la hamaca y le rompe el piolín, le rompe.
No, por
o
eso.
Si no, por eso, personas anchas de cadera. La otra vez un señor ancho de cadera.
Sí, 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 bueno, dígalo, ancho de cadera. Dígalo.
No. No quiero...
No, no, está bien, señor, no.
Ser
no,
discriminador ni nada.
No.
Se metió en el tobogán, se iba a meter.
Sí.
Y como no entraba,
sí.
Empezó a hacer fuerza. De acá sí, lo reventó.
Sí, ¿no? Bueno, sí.
Que rompió la sala.
Se lo llevó puesto el tobogán. Se fue a la casa con el tobogán.
Se fue a la casa con el tobogán. No se lo podía sacar.
¿Tobogán colgado? Que le quedaba por arriba.
Ya. Sí, bueno, sí. Cuidado, los niños y el uso del parque. Buen uso tiene que hacer el niño. Usted cuando llega a su hijo y ve que su hijo comete algún acto de vandalismo o algo, ahí directamente lo surte.
No, lo surte, le dice.
Niño, dice, esto es de todo.
Bueno, está bien, sí.
Y nada más. Los juegos son seguros y se usan para el fin para el que se diseñaron.
Claro.
Ahí está.
Si no, hay que explicar. Igual algunos juegos son demasiado...
La carecita, por ejemplo, no es para novios.
No, por eso, claro que
no. Se suben los novios, que eso yo no
lo
sé qué harán.
Lo mismo que estos aparatos que pusieron de última generación, estilo gimnasio,
sí.
Que los uso muchísimo, sobre todo las mancuernas.
Sí.
Bueno.
Tampoco son... ¿Para qué no son?
No.
¿Para qué son?
Son para el uso de gimnasio, no es para las
palestitas. Para agarrarlas y hacer pesas.
Ah, yo lo último que se me hubiera ocurrido.
Bueno, señor.
Cuanto más altas son las estructuras, menos amortiguación ofrece el suelo.
Sí, claro.
Sea del material que sea, firmado Arquímedes.
Sí.
Hay que prevenir a los pequeños sobre ello. Decía, Nahuel,
más alto.
Cuanto más alto vayas y te caigas, más te va a doler. Si te tenés que caer, caete desde lo bajito.
Sí, bueno.
Le dice usted. Cuidado. Bicicletas, cochecitos, bolsa de juguetes propios.
Ah.
¿Lo dejan entrar aquí?
Sí, lo dejan entrar.
Ahí se lo paran.
Claro, que a ver si sale. ¿No?
El otro día, el mío.
Sí. Lo conozco. ¿Su hijo?
Nahuel.
Juega con el mío, sí, también.
Bueno, pregúntele al suyo. Si tiene alguna parte del rompecabezas que trajo mi hijo, yo le traje un rompecabezas de Playboy.
Sí.
No me parece.
Playmobil.
Bueno, no, de Playboy, es mío.
Ah, pues.
Y se lo trajo y le faltan piezas.
Bueno, no sé, mire. Al mío...
Yo la vi.
Las encontré en la mesita de luz de mi hijo.
Sí. El otro día pegaron...
¿La tiene usted?
Sí.
Sí, devuélvamela.
Me parece que eran las piezas fundamentales.
Parece la señal vandalizada por los muchachos.
Sí. Bueno, cuidado, ¿eh? Correr es un hábito muy saludable, pero hay que vigilar de cerca que no haya, que no reempujen. Y sobre todo si están montados en un columpio.
Sí.
¿Cómo va a correr montado sobre un columpio?
No, bueno.
Está loco, usted nunca vi eso.
No, igual nosotros le decimos y le explicamos a los
niños.
Pequeños. No, quería buscar los niños bajitos, ¿vio que se dice? Los
locos bajitos.
Los locos bajitos.
Es simpático, ¿no?
Le llamamos así porque se llama Plaza.
Yo cuando escucho, o sea, esa canción, es como que a mí me...
Es tierno.
No me gusta.
esta es la Plaza Los Locos Bajitos.
Ajá.
Le decimos así.
¿Los qué?
Los locos bajitos.
Sí.
Y les decimos, por favor, esperen su turno cuando suben al tobogán.
Claro.
Porque se van juntando, empujando.
Sí, se quedan ahí como perejil en maceta.
¿Le puedo dar una sugerencia? Porque esto yo lo vi en Noruega, muchos países de primer mundo.
Sí, sí. Interviene la policía, ¿no?
No. Como hicieron con los tachos de basura, que pasan una tarjeta de crédito y se abre.
Sí.
También.
Con una tarjeta electrónica, cada uno... Y puede subir al tobogán.
Con la tarjeta, pero el niño pierde la tarjeta en el tobogán.
La pierde, ya le tengo dicho.
Claro,
eso le perdió 7 tarjetas de débito.
No, de débito no.
Y 25 pesos.
No, es libre, pero tenemos que aprender a convivir.
entre todos
y con los juegos.
Bueno, hay que cuidar a los demás.
Sí.
A los otros niños también. Antes de ir al parque, pacte reglas con un niño. Con el niño, sí, con su hijo. Y a partir de ahora,
sí.
El que se agacha la liga.
No es así. No es así.
Pase. Sí,
uno, dos. Sí. Grillo, quien lo encuentra para su bolsillo.
No.
Son malísimas.
Pero así no se puede jugar.
Esas son las reglas de los niños.
Es horrible, ¿no? Eso, señor.
La regla es que no cruce la calle.
Que no cruce la calle, sea respetuoso con las personas mayores.
Bueno, y todo eso. La ropa, que se debe evitar el uso de prendas con cordones.
Sí.
Por ejemplo, zapatos.
Sí.
O elementos que se pueden enganchar a los juegos, cinturones también. Es el caso de las niñas, que a menudo usan bolsitos, collares, pulseras de fantasía y quedan colgadas.
Claro,
así.
Las confunden con hamacas, pero sí, no, sí. Son niñas.
No.
Lo recomendable, yo a mi hijo siempre lo mando con un jogging, me parece que es la mejor ropa.
¿Usted usa esa joguineta siempre para...?
Sí, esa... pero porque estoy trabajando en la tapicería, ya claro. Tengo que ir a abrir.
Claro.
¿En Noruega la joguineta?
Queda bueno, todo eso que le dije, ¿no?
Sí,
¿a ti cuál es el juego que le gusta más?
Y el tobogán es el...
El tobogán, es el príncipe de los juegos.
Sí.
El tobogán, ¿cierto? Nosotros pensamos hacer un super tobogán, muy alto.
Ah, mire qué bien. Sí.
Nos prohibieron.
¿Por qué nos prohibieron? ¿Era muy alto?
Era muy alto, sí.
¿Cuán alto?
60 metros.
No, pero ese... Ya le da vértigo de ir subiendo por la escalera.
Piso 14, chicos. Más o menos, de altura. Sí.
Y recto, en línea recta, sí. Caía.
Casi prácticamente 90 grados.
Pero no. No es para los chicos, no es para nadie.
Y ahora nos permitieron, un tobogán que tenemos que es muy para no tener accidentes.
No, sí.
Un tobogán de seguridad, plano, 180 grados.
Y pero no se desliza.
Tiene un pequeño ángulo y casi imperceptible.
Un grado.
No, o sea, bueno, pero...
Tiene que poner un poco de voz.
No, pero...
Un poquito así, qué sé yo. Y trae, ¿sabes qué? Pantalones medio engrasados.
Claro. Pero eso se llama tablón, no es un tobogán.
Antiguamente era un tablón para sentarse.
Sí, bueno.
Me dice, tipo, si lo levantamos un gradito, tenemos un tobogán prácticamente sin gasto.
Bueno, sí, pero no sé si es tan atractivo para los chicos, ¿no?
No, nada es atractivo. Nada. Para los chicos prácticamente no vienen.
No, pero ¿cómo no van ahí?
Vienen todos los grandulones.
¿Pero qué, los muchachones van ahí?
Muchachones vienen.
Y por eso, todo. Ocuparon la parada.
Muchachos, lo dejo, no tengo más tiempo.
¿Qué vas a pisar ahora que está...?
Porque yo tengo que laburar, en Noruega también se labura.
Bueno, sí, señor. Yo estoy trabajando también. Bueno, estoy...
¿A qué hora entran en el trabajo en Noruega? Me dijeron que a las 3 de la mañana ya están en el trabajo.
La gente se levanta muy temprano, almuerzan a las 10 de la mañana. Cenan a las 4 de la tarde. Sí. Meriendan a las 2 de la tarde.
Claro.
Antes de la cena.
Y todo así.
¿Y desayunan a qué hora?
No desayunan.
No. Ah. ¿Pero qué, no tienen reloj o es así que les gusta?
Es así, son gente que no tiene nada que hacer.
No, ¿cómo no tiene nada que hacer, señor?
¿Qué va a hacer un noruego? Nada.
Es el país con más desarrollo humano del mundo. Yo, sí.
Y por eso
no saben lo avanzadas que son los colegios. Los colegios...
¿Qué?
No estudian.
El boletín... El mismo chico se pone la nota y lo firma.
No puede ser.
Es responsabilidad.
Sí.
El padre llega a fin de mes, llega al boletín y dice, ¿qué te pusiste?
No, pero...
No hay planes de estudio. El plan de estudio es lo que al niño le nace. De...
Pero eso es ignorancia, ¿no?
Se llama en un colegio que...
No puede ser eso.
El que quiere estudiar para ingeniero puede estudiar para ingeniero, pero el que quiere ser DJ, estudia para DJ.
¿Para DJ se estudia?
Sí.
Así.
Bueno, no, pero en la escuela no hay ni ingeniero, ni DJ, ni nada. Son niños que van adquiriendo...
Pero ya tienen tanta responsabilidad que no hay maestros.
No.
Entran al aula...
Sí.
Y ellos mismos se castigan.
Sí. Pero ¿cómo es? Pero el maestro no está para castigar, señor. El maestro no está para castigar a los chicos, está para enseñar.
Bueno, le quise decir.
No, le quise decir, no.
Ya no se necesitan más maestros.
Además, el maestro tiene que saber más que el alumno.
Sí, pues ese fue el problema.
Bueno. Para que el niño pueda aprender, señor.
Como no encontraban, sí. Se
es raro, ¿no? Como sistema educativo.
Porque, ¿no? ¿Qué importa saber? Cuando uno llega ya a un punto superior de la civilización, dice, bueno, el niño mismo ya va a encontrar lo que quiere saber.
¿Para qué le sirve 40 más 40?
Claro.
Y sí, importa. Para saber que es 80.
¿Y qué gana usted?
Bueno, pero
usted no es... lo sabía, ¿eh? Y aquí estoy yo.
Y bueno, pero bueno. Pero no es así, el conocimiento nos hace libres, nos
hicieron
hace...
Hicieron una experiencia en Noruega, agarraron dos niños, a uno le enseñaron cuánto era 40 más 40, al otro no.
Sí.
¿Y?
No triunfó ninguno de los dos. Y dice, fracasar por fracasar, prefiero no saber ciertas cosas.
Pero eso es una desidia total, no puede ser. No, eso no es desarrollo humano, no, señor. No funciona así Noruega.
Preferible que sepa dónde, cómo se llama la calle que pasa por la esquina, que si nació...
Eso le pregunta mucho, bueno, en los exámenes finales. Así. Sí. Ah, sí, sí. Y digo yo, ¿cómo se llama la calle que pasa por...? Lionel Messi, dice.
¿Cómo? ¡Qué uno! ¿Cómo va a ser una calle Lionel Messi?
Me equivoqué.
Bueno, no.
¿Uno tiene, no, señor?
Olsen, no, algo de noruego.
Me equivoqué, bueno. Pero me puedo equivocar.
Bueno, entonces merece una sanción.
Usted es el maestro porque acá no hay maestro.
Merece una sanción.
Usted mismo se tiene que poner una
sanción. Le voy a poner 25 amonestaciones.
Y expúlsese.
Total, que me importa. Bueno, ¿qué le parece si vamos pasando a la parte musical?
Por favor.
Hacemos una breve pausa. Permiso.
Somos tu voz, somos tu compañía, somos tu reflejo. Somos AM750. Una señal.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop. Una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037.
Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Sumate a la señal que más creció en audiencia. Quédate en las 7:50.
Sábado.
Las 40.
Bonavita.
Subí, después te explico.
Dupla.
La Pizarra.
Serrano Mancilla.
Toma y Data.
Martín.
Jóvenes de Ayer.
Marchetti. Rossi Gallo.
Reunión Cumbre.
Ulanovsky.
La Autopista del Sur. Derecho al Cine.
Juan Lima.
La Trama Celeste.
Rosso.
El Holograma y la Anchoa.
Rep.
7:50.
Quédate en las 7:50.
AM750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Caras y Caretas, y hay mensajes de la gente que está aquí.
Saludos para Leo Herlein y Gustavo Lambrecht, de parte de Marcelo Cerezo.
Somos Marta y Marcelo, vinimos ayer y hoy estamos aquí en el Caras y Caretas. Se quedaron a dormir aquí.
Ah, bueno.
Bueno, muy bien. Nada más.
Aquí alguien que escribe en un pasaje de micro de Córdoba a Retiro, Claudio se llama, vino en cama suite, mire usted, dice, ¿podría Dolina dedicarme este ejemplar,
este?
Sí, dice entre paréntesis, de lo que me costó el amor de la misma,
bueno,
a los postres de esta velada, dice Claudio,
sí,
todo
sí,
eso.
Sí, sí, sí. Aquí debe ser Mari, dice, buenas tardes. Fulano, mangano, sultano. Soy de Mari de Ituzaingó. Era Mari, efectivamente. Bueno, es una letra complicada, pero... Dice, ¿usted podría cantar Las hojas muertas en francés con la trompeta de Gillespie?
Sí.
Ojalá que no. Toque un pedazo, si quiere. Pero bueno,
pero
después,
ahora no va a ser. Si no, no se vino ni el maestro.
Les jours seraient sous nos séances amis. À cet âme-là, la vie était plus belle. Y todo así.
Bueno, después
Después no lo canto.
Ya me dio el maestro que estaba por ahí dando vueltas por los pasillos de la radio. Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganset. Y acompaña en esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, su nombre, Manuel Moreira. El señor Martín de Caco Dolina y su babosa. Y el liciado prensa académico. ¡Ale, ale, 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 ale!
Aquí Lorena pide Drive My Car.
¿Qué tal?
De los Beatles.
Bueno, ¿va a tocar la pandereta?
¿Pandereta o maracas?
No, pandereta.
Ajá.
No, esa es la maraca.
Muy bien.
¿Y esta?
Esta no, no.
Esa también.
No. Muchachos, esta noche saldremos por los barrios a revivir las horas de un tiempo que pasó. Será una pincelada de viejas tradiciones, ganso de una guitarra de algo que no murió. Iremos por San Telmo, Maraca, Puente Alsina, siempre le dejaremos prendida en un balcón. La vieja serenata que nadie olvida, muchachos, esta noche será recordación. Mujer, mujer, no te olvida aquel que fue y te cantó, que
en noche de luna llena, junto a tu reja su amor, y al escuchar del trovero la dulce queja galana, abriéndose en la ventana, muchas gracias, yo soy. Por todas las parroquias florecen los balcones, la vieja serenata del mozo trovador, y parece que hablar caminos sin balcones, como pidiendo acaso la vuelta del cantor. Por eso es que esta noche, muchachos, los invito, pondremos en los barrios un poco de emoción, y al ver que las ventanas se abren despacito, muchachos, esta noche yo pierdo el corazón. Mujer, no te olvidas aquel que fue y te cantó en noche de luna llena, junto a tu reja su amor, y al escuchar del trovero la dulce queja canana, abriéndose en la ventana. Muchas gracias, se oyó.
Qué lindo, maestro. Muchas gracias, maestro.
Bueno, discúlpeme que estoy cantando suave, sí, pero tengo miedo.
No tenga miedo.
A ver si... Bueno,
Mauro y Mauricio piden Can't Help Falling in Love.
Muy bien.
Es una canción de Elvis.
Ajá. Elvis.
Elvis.
Costello.
Elvis, Elvis Crespo.
Elvis.
A vos te Costello.
Una canción romántica, la conozco.
Take my hand,
Si la vida me diera de nuevo la oportunidad de volver a vivirlo otra vez, no la quiero más. Son tan negros todos los recuerdos que ella me dejó, que aunque pueda volver a vivirla, le digo que no. Cada vez que le supe pedir, algo me dejó. Sin pensar que para ser feliz poco ansiaba yo. Si la vida me diera de nuevo otra vida y oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más. Cada vez que le supe pedir, algo me dejó. Sin pensar que para ser feliz poco ansiaba yo. Si la vida me diera de nuevo otra vida y la oportunidad de volver a vivir otra vez, no la quiero más.
Sí, sí. Mariana pide Friends Will Be Friends.
The Queen.
The Queen.
The Queen.
Esto es como un penal, directamente.
Sí. A ver.
Vamos. Tres y.
Another red letter day. So the powers drop on the tune I create him. The other half run away. Taking all the cash and leaving you with the number.
Gotta pay the chance to turn the strike. Why'd you need the rest? It's not easy, love, cause you got friends you can trust.
Friends will be friends
when you're in need of love, they give you care and attention.
Friends will be friends
when you're through with life on all hope.
One day, you both smiled, delivered a letter from your lover. Only a phone call away, trying to track him down, but somebody stole his number.
Ask somebody to find you, that you used to lie without getting your way. It's all easy, love, cause you got friends you can trust.
Friends will be friends.
They give you care and attention.
Friends will be friends
when you're through with life and all hope is lost. Hold at your hand, cause friends will be friends right to the end.
Friends will be friends when you don't need the flow. They give you care and attention.
Friends will be friends
when you're through life and all hope is lost. Hold out your hand, cause friends will be friends right till the end.
Y es el momento en que nos encandila el brillo de la trompeta de Gillespie.
Bueno, pero antes hagamos
un banchero.
No.
¿Quiere hacer el cumbanchero? Lo hacemos después.
Están todos muy ansiosos.
¿Por qué no hace el último café que finalmente el otro día lo dejó ahí pendiente?
¿Quiere hacer el último café?
Sí.
¿La primer parte la hago yo también?
Sí.
Todo, haga todo usted.
Todo solo. Nosotros nos vamos.
A ver, arranque. El cumanchero.
Nos marchamos,
podemos irnos, sí. Dar por terminado este programa con el cumanchero. ¿Qué es un cumanchero exactamente? ¿Qué vende?
No sabría decirle.
No.
Para mí es un hombre que baila la cumbia, el cumbianchero.
No, se escribe distinto.
Sí.
Hay una I supernumeraria.
Es para mí.
Sí.
Bueno, entonces no lo cantemos.
No, cántelo igual. ¿Qué quiere
decir? Andá a saber lo que quiere decir.
Hay tantas cosas que cantamos igual.
Sí. Bueno, dale, vamos.
Vamos.
1, 2, 3, y...
Como cero que se va. El cumba, cumba, cumba.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. M750. Una señal.
Terminó.
La venganza será terrible.
Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene
el holograma y la anchoa.
Quédate en la 750. Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web. El holograma y la anchoa en AM750. Miguel Rep dibujando en el éter. Rep. Yo estudio religiones comparadas desde el punto de vista de Carl Jung. Entonces, a mí me interesa mucho más para mí ese tipo de cosas y la conciencia social y estar con mi gente y ese tipo de cosas. Después, si la música ayuda, que en muchísimos momentos fue fundamental para todos nosotros, desde la dictadura y después, fue una velata de cabeza que sin ella no sé qué habríamos hecho.
Cuando mi amigo tiene 16 años, se entera que volvió a la zona. Entonces le comenta a un amigo lo que le había pasado, que lo había querido violar, entonces entre los dos deciden matarlo. Ahora, cuando lo van a buscar al colegio, ya lo habían trasladado. Entonces la moraleja es esta. Fíjate el mal, cómo transmute, cómo se enciende las células de la gente, que después de 8 años, mi amigo se transformaba en un asesino.
Total. ¿No? Por un trauma.
Un inocente, porque era una re buena persona y demás. ¿Y qué pasaría uno si uno está en esa situación?
El avance del fin de semana.
Tú eres mi hermana. Vos sos mi hermano. Vos estás próximo, aunque lejos estás. ¿A cuántos kilómetros estás? El holograma y la anchoa. Mi nombre es Miguel Rep. El holograma y la anchoa. El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos.